Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 7 de julio, martes, Día Mundial del Chocolate.
Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes.
Lo que actualmente conocemos como chocolate es la mezcla de azúcar con dos productos derivados de las semillas del cacao, la masa del propio cacao y su manteca. El primer dato que tenemos del uso del cacao data del año 1900 a.C. y tiene que ver con la cultura mocaya de México. A Europa llegó de la mano de Cristóbal Colón, que se trajo unas muestras para los reyes católicos. Sin embargo, no tuvo demasiado éxito porque, por un lado, el sabor amargo no gustaba y, por otro lado, su color les daba un poquito como de grima porque lo asociaban a algo sucio. En el siglo XVI, Hernán Cortés tuvo más suerte e introdujo en la corte española el chocolate que bebían sobre todo las damas de la realeza española, que lo condimentaban con especias para utilizarlo como afrodisíaco. La incorporación del azúcar es un poco posterior y siempre se relaciona con órdenes religiosas, una de ellas la de los monjes del monasterio de Piedra. Por último, os cuento que la palabra chocolate procede del término azteca xocoalt, que a su vez está compuesto de dos términos, alt, que es agua, y xocol, que es agrio. Los farmacéuticos hacen balance de su trabajo durante los meses más duros de la pandemia. ¿A qué conclusiones han llegado? Bueno, pues lo vamos a saber en unos minutos cuando hablemos con la portavoz del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
La historia de la humanidad tiene peripecias a diario 40 o 50, por decir una cifra, ¿no? Queda mucho por contar, queda todo por contar.
Le quedarán muchas historias que contar, pero la verdad es que Nieves con Costrina recoge un buen puñado de ellas en su libro Pretérito Imperfecto, que no me atrevo a decir que es el último que ha escrito porque lo hace a tal velocidad lo de escribir, que es muy probable que ya tenga otro libro entre manos. Así que lo mejor va a ser charlar con ella y que nos lo cuente. Y hoy en Buenos Días Madrid vamos a estar también muy atentos durante todo el programa a ese pleno especial del Ayuntamiento de Madrid que está a punto de comenzar, si no lo ha hecho ya, y que es muy especial porque se produce tras la firma de ese documento que contiene 352 medidas para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus y que, aleluya, ha sido consensuado por todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid. Tendría que ser más habitual, pero el hecho de que haya acuerdo entre PP, Ciudadanos, PSOE, Vox y Más Madrid es tan especial que bien se merece el aplauso de todos. Estaremos, por lo tanto, presentes en ese pleno que se celebra como cosa excepcional en la Plaza de la Villa en vez de la actual sede del Ayuntamiento en Cibeles. Después del confinamiento, el comercio recupera un poquito el pulso. Ya no estamos confinados y volvemos a comprar más allá de lo que son productos esenciales.
Papel higiénico. Me lo voy a ir repitiendo todo el rato para no olvidarlo. Papel higiénico, papel higiénico. Bueno, es fácil. Fácil hasta que llegas a la estantería que pone papel higiénico. Y hay papel de una capa, de doble capa, con dibujitos de colores, perfumados, húmedos. Llega ese momento clave en un hombre y dices, tengo que decidir. Al cabo de 20 minutos vuelves sin el papel higiénico. Cariño, acojonado perdido, ¿eh? Así sabes cómo se siente un sin papeles, acojonado.
Bueno, esto suele ser frecuente en las grandes superficies, lo de llegar y encontrar tanta cantidad de producto que no sabes por cuál optar. No lo es tanto en el comercio de barrio, donde normalmente, pues eso, no hay tanto donde elegir. Unos y otros tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Pero hoy no nos interesan tanto esos pros o esas contras como saber por cuál de los dos modelos estáis optando. ¿Centros comerciales o tiendas de vuestra zona? Por ahí va hoy la encuesta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y en el ratito de oyentes volvemos al tema emprendedores.
Hay que emprender, el futuro es de los emprendedores y yo por ahí estoy tranquilo porque yo soy muy emprendedor. Que no soy es continuador, pero bueno.
Bueno, ayer os pedíamos que nos contaseis esos negocios caseros que vosotros o vuestros hijos o alguien conocido había montado en un momento de inspiración infantil o juvenil. Y lo cierto es que se nos quedaron tantos testimonios fuera que hoy Sergio Martín Romo ha decidido hacer una segunda parte. Así que si ayer os quedasteis con las ganas y hoy queréis contarnos vuestra historia, estáis a tiempo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
La verdad es que no sabemos qué tiene el 7 de julio, pero bueno, fue el día del nacimiento de muchísimos músicos, desde Zawinon, el cantante, o el, mejor dicho, no cantante, teclista y líder de Weather Report, hasta Víctor Manuel. Pero nos hemos quedado hoy con Ringo Starr, que este 7 de julio cumple 80 años.
With my memories, life is strange, how things change, it's reality. You played a beautiful melody that keeps on haunting me. I can always feel you by my side.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Como ya os contaba, hoy hay sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para la aprobación definitiva de los acuerdos y medidas propuestas por las mesas sectoriales. 352 medidas, ahí es nada, consensuadas para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Los ediles del PP, de Ciudadanos, de PSOE, de Más Madrid y de Vox van a ratificar, lo habrán hecho ya seguramente, tras 39 días, innumerables sesiones y cuatro líneas de trabajo, las medidas económicas, sociales, culturales, sanitarias y de estrategia de la ciudad que han desarrollado con la participación de expertos en cada materia durante el último mes. Hay mucha expectación con este pleno, así que hasta allí se ha ido nuestra compañera Mar García. Buenos días, Mar.
¿Qué tal? Buenos días, Eli. Pues se quería que fuera un acuerdo cargado de simbolismo y parece que es lo que se está realizando. Así, en la Casa de la Villa, lo primero que hemos visto ha sido la firma del acuerdo de esas 352 medidas. Han sido seis firmas, no cinco, son cinco los grupos que componen la corporación del Ayuntamiento de la Capital, pero la última firma ha sido la del alcalde, la de José Luis Martínez Almeida. Lo han hecho todo bajo la mirada como testigo, un poco ejerciendo esa labor de notario que suele hacer el secretario del Pleno, el responsable de dar fe de todos los acuerdos, y ahora por fin ha empezado ya ese pleno extraordinario que aquí va a dar ese sí definitivo a los acuerdos de la villa, como así se han llamado, o a los pactos de Cibeles, porque es en Cibeles donde se han realizado algunos de los acuerdos, algunas de las reuniones que han llegado a este punto. Hay que decir que recupera vida la Casa de la Villa, Recupera Vida, este hemiciclo, ¿no? Estos bancos en color burdeos granates, donde no están todos los concejales que son. La corporación está formada por 57 concejales y presenciales hay 49. Hay 8 que han decidido seguirlo por vía telemática, sobre todo para respetar lo que es una sesión semipresencial y mantener la distancia de seguridad, porque están sentados los concejales con una separación de un hueco entre cada uno. Pero así ha arrancado, con un minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas del COVID en la ciudad de Madrid y en España, esta sesión extraordinaria donde, insistimos, pues se dará ese sí definitivo y único a esta foto de la unidad, de la unanimidad, del consenso que quiere poner Madrid como bandera. Entre los invitados hay exalcaldes de esta ciudad que no han querido perderse el encuentro: Alberto Ruiz Gallardón, Manuela Carmena, José María Álvarez del Manzano, que han departido en un corrillo previo e informal con el actual alcalde, con José Luis Martínez Almeida, que por destacar y empezar por las anécdotas hay que decir que luce una mascarilla que nos recuerda mucho el día de San Isidro. Es de este tejido de chaleco gorra típico para los chulapos de la ciudad de Madrid. Es una mascarilla que el Ayuntamiento de Madrid pues ha hecho para promocionar turísticamente la ciudad, y él ha decidido en un día tan importante como hoy, pues vender sobre todo que somos de Madrid todos, hayamos nacido o no en la ciudad de Madrid. En estos momentos se están contando un poco o exponiendo los acuerdos que se han alcanzado en cada una de las mesas. Hay que decir que esto lo van a realizar solo desde la oposición, los tres grupos de la oposición. Luego será el turno para los portavoces, ahí se fijará una postura como mucho más política, más oficial, y luego el punto y final lo dará el alcalde. En este salón de plenos, en esta Casa de la Villa, bueno, que desde el 2007 no recibía una sesión plenaria así, con este peso tan específico, aunque decir que aquí nunca se ha dejado de trabajar, porque aquí se han entregado muchas villas, muchas llaves de oro de la ciudad, aquí se han realizado muchas reuniones también, como aniversarios o celebraciones, así que muchos hijos adoptivos de la villa han salido a partir de 2007 también. Tiene 60 frescos de Antonio Palomino, este salón pequeñito, este hemiciclo, el primero, el histórico de la Casa de la Villa, y como curiosidad, si a alguien le interesa, que sepan que tuvieron que ser limpiados y restaurados en el año, en los 80 más o menos, porque estaban negros. O sea, en ese color negro que te va dando el humo de lo mucho que se fumaba dentro del salón hasta llegar a los acuerdos. Luego ya se prohibió hacerlo y ya los frescos lucen en su aspecto original, pero es una pequeña anécdota de esa vuelta, ¿no?, de ese simbolismo histórico que se quiere dar a este momento. Y luego hay medidas muy importantes que van a pasar por aquí y que vamos a ver más pronto o más tarde. Si queréis podemos rápidamente pues hablar de esa tarjeta monedero, esa tarjeta social, para ayudar económicamente a los más vulnerables, a los que peor han salido de la crisis, esos carriles bici provisionales, los bulevares, la posibilidad de convertir espacios públicos pues con unas sombras y una red wifi en un espacio para que todos puedan disfrutar, o las áreas de prioridad peatonal, empezando ya por la anunciada Puerta del Sol. Cada distrito tendrá sus zonas de prioridad provisional, habrá más espacio para el autobús, habrá más acceso a la cultura, se va a buscar un bono libro para las familias vulnerables. Bueno, y lo más importante tal vez, que Madrid va a preparar sus emergencias ante posibles crisis, ya lo está haciendo, no solo con el material, sino también un poco con la organización de cara a lo que pueda pasar de aquí al otoño. Todo esto lo vamos a escuchar en un pleno extraordinario, en este salón de plenos histórico para los acuerdos de la villa, que además de esos alcaldes, los alcaldes de la ciudad de Madrid, tiene otros invitados. Hay representantes de las ONG que tanto han trabajado durante la pandemia, han dado la cara por esas personas más vulnerables, del sector sanitario, sobre todo investigadores de La Paz. Ha venido el equipo que está investigando la vacuna del COVID. Y está también, como curiosidad tal vez, pues la última paciente que recibió el alta en el hospital de IFEMA antes de que este cerrara sus puertas. Son testigos que en este caso son mudos, pero no se han querido perder pues esta puesta de largo, este consenso, esta foto de la unión y la unanimidad.
Muy bien, pues Mar, si te parece, como este pleno acabará con unas palabras del alcalde de del señor Martínez Almeida. Volvemos a conectar cuando él vaya a hacer su discurso y lo escuchamos íntegramente, ¿de acuerdo?
Perfecto, volvemos a escucharnos en nada.
Avísame, hasta ahora.
Hasta luego, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Desde el primer momento de la pandemia, las farmacias se pusieron a disposición de las autoridades. Han tenido y siguen teniendo un papel fundamental durante esta pandemia que todavía planea sobre nuestra cabeza. Los farmacéuticos han estado ahí siempre en primera línea y en todos sus ámbitos de ejercicio, en la industria, en hospitales, en atención primaria, en salud pública, por supuesto, cara al público en todas las farmacias. Y ahora el Consejo General de Farmacéuticos realiza un balance de lo que han sido los meses más duros de la COVID-19. Bueno, nos acompaña Ana López Casero, que es portavoz del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Señora López Casero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Lo primero, me gustaría mandar un recuerdo a esos 21 farmacéuticos que han fallecido y a los más de 490 infectados, porque parece que a veces se nos olvida que ustedes han estado ahí y que han sufrido las consecuencias de esta pandemia como cualquier otro sector de los que forman parte del aparato sanitario.
Efectivamente, lo más importante es, bueno, las cifras, como muy bien decías, pues están ahí, ¿no? 21 profesionales fallecidos, son 19 farmacéuticos y 2 técnicos en farmacia, también miembros de nuestros equipos. Pero, bueno, pues en honor a ellos, pues hemos seguido trabajando en primera línea, pero somos profesionales sanitarios igual que lo son, pues médicos, enfermeros y otros profesionales que habitualmente desarrollan su trabajo en los centros asistenciales, hospitales, uh-huh, centros de salud, a veces pues por desarrollar el trabajo en otros lugares, como son nuestras oficinas de farmacia, que también son centros sanitarios, pues a veces la propia población no tiene esa percepción, o incluso nuestros responsables públicos no tienen esa percepción de que somos profesionales sanitarios iguales, con la misma vocación de servicio público, con la misma vocación de servicio a todos nuestros ciudadanos y que hemos estado al pie del cañón. Y esas cifras ahí lo demuestran. Incluso hemos tenido 65 farmacias cerradas en los picos más altos de pandemia, pero como somos una red pues muy capilar que llega a todos los lugares, 22.000 farmacias, uh-huh, pues es verdad que la propia población pues no ha notado ese cierre de farmacias, que esa es la gran fortaleza que tiene nuestra farmacia española.
Claro, le iba a preguntar precisamente por eso, porque es verdad que esta pandemia ha puesto, digamos, a prueba la fortaleza del sistema sanitario español, a veces con más o menos fortuna, como se ha podido, porque es verdad que durante los picos más potentes el sistema sanitario estaba completamente desbordado, pero como usted bien dice, también ha puesto a prueba la fortaleza de la red farmacéutica de nuestro país, que ha respondido, por lo que usted nos está diciendo, magníficamente.
Pues la verdad es que nosotros, como conocemos muy bien la fortaleza y el potencial que tiene la farmacia española, pues en este balance lo que queremos hacer y hacer visible además a todos los ciudadanos, a todos nuestros responsables públicos, es hacer visible que, bueno, primero los farmacéuticos en cualquier ámbito de ejercicio son profesionales sanitarios esenciales, pero más allá de eso, además, lo que es la propia farmacia española, el propio modelo de farmacia español, es un nivel asistencial dentro de nuestra atención primaria, pero además esencial para nuestro Sistema Nacional de Salud, que está a 10 minutos de la casa de cada uno de nuestros ciudadanos, ¿no? Y es verdad que, como conocemos muy bien las fortalezas, pues en esta pandemia se ha quedado, digamos, de relieve esa raza sanitaria que tienen todos los farmacéuticos, en especial los farmacéuticos de oficina de farmacia, para que ningún ciudadano se quedara sin su medicamento. Y esto es algo que parece quizá pues algo muy muy trivial o muy banal, pero en los momentos más importantes de la pandemia y durante toda la pandemia no se podía ir a los hospitales para evitar los contagios y para evitar riesgos, y hay algunos ciudadanos que tienen que ir a los hospitales a recoger su medicación porque así se requiere, y nosotros pues ofrecimos la red de farmacias para que estos ciudadanos pudieran recoger en las farmacias, de acuerdo siempre por supuesto con nuestros compañeros farmacéuticos de hospital, para que pudieran recoger allí su medicación y no tuvieran que desplazarse. Y además también pues había también muchos ciudadanos que no podían ir al centro de salud. Entonces nosotros lo que hicimos desde el primer momento es ofrecer muchas soluciones con ese objetivo. Ningún ciudadano sin su medicamento, y en especial los más vulnerables, aquellos que eran enfermos crónicos, complejos, que no podían ir al centro de salud o no debían ir al centro de salud, ni a los hospitales, y además tampoco debían salir de casa, ¿no? Y ahí, pues hemos hecho montones de cosas que, si quieres, te lo cuento así muy resumido ahora.
Claro, ¿no? Claro que adelante. Sí. Claro que sí, ¿no? Es verdad que durante unos cuantos meses parecía que lo único que había en este país era el coronavirus, pero hay muchísimos pacientes, efectivamente, que tienen enfermedades crónicas y que han tenido que surtirse de sus medicamentos. Afortunadamente, ya nos dice usted que no ha habido problemas en ese en ese sentido. Gracias a ustedes. Durante estos meses hemos hablado con algún farmacéutico, recuerdo a una farmacéutica, además, que estaba en una zona rural, que después de cerrar su farmacia se cogía su coche y se iba a no sé cuántos pueblos a repartir los medicamentos.
Sí. Efectivamente. Bueno, una de las soluciones que pusimos en marcha fue la atención farmacéutica domiciliaria, y concretamente, según nuestros datos, 850.000 ciudadanos se han beneficiado de esta atención farmacéutica domiciliaria, que el propio farmacéutico iba por supuesto, pues a llevar los medicamentos, no solo a llevarlos, sino a realizar una atención farmacéutica, porque no solo es la entrega, sino que también es la información, el seguimiento, etcétera, ¿no? Y ahí, pues como en algunos sitios pues, no llegábamos del todo, porque muchas veces pues también la propia farmacia pues no tenía los recursos adecuados, ahí nos apoyamos en Cáritas y en Cruz Roja, y con la red de voluntarios de Cáritas y de Cruz Roja a nivel nacional, ellos apoyaron a la propia farmacia para poder llegar a todos los colectivos, incluso a aquellos más vulnerables, con lo cual hemos hecho una sinergia muy importante para llegar a todos, ¿no? Y otra cosa de las que hicimos, muy interesante también, además de esta atención farmacéutica domiciliaria y además de este protocolo de colaboración con los servicios farmacéuticos de hospital para la dispensación de medicamentos de dispensación hospitalarias en farmacias, fue poner en marcha, esto ya fue conjuntamente con toda la administración, con las comunidades autónomas, soluciones digitales y tecnológicas pues para reducir el desplazamiento de nuestros enfermos crónicos a los centros de salud, porque ellos, tampoco olvidemos, que habitualmente van al centro de salud a renovar sus tratamientos de receta electrónica, a renovar también los tratamientos que necesitan visado, que es un requerimiento administrativo específico, y todo eso se pudo hacer gracias a la tecnología y gracias a la coordinación entre la farmacia comunitaria, los centros de salud y todas las comunidades autónomas. Incluso, ya por último, pues es verdad que también nos pusimos en marcha con todas las mutuas privadas y con todas las entidades privadas para que la receta electrónica privada, que hoy por hoy todavía no es una realidad en nuestro país y estábamos trabajando en ello desde el Consejo General, pues hemos puesto en marcha soluciones también tecnológicas muy rápidas para que todo ciudadano, independientemente de la atención sanitaria que necesite, tanto pública como privada, no notase que en este momento pues tenía dificultades de acceder a su tratamiento. Y ahí pues también hemos hecho una enorme labor garantizando a todos los ciudadanos con asistencia pública, privada, independientemente de su código postal, de dónde vivan, hemos hecho un gran esfuerzo para que nadie lo notara. Y hemos trabajado mucho con la Agencia del Medicamento, con todo el sector, con farmaindustria, etcétera. Antes decía usted que hemos hecho muchas cosas nosotros, pero yo aquí quiero poner de forma visible y quiero además también visibilizar el valor de la cooperación. La farmacia es para nosotros es un pilar esencial del Sistema Nacional de Salud, pero nosotros somos una parte más, ¿no? Y esto, y el objetivo de que ningún ciudadano se quedara sin su medicamento, no hubiera podido tampoco ser puesto en marcha si no hubiéramos tenido una colaboración como la que hemos tenido con la Agencia del Medicamento, con la distribución farmacéutica, que son las empresas que garantizan el acceso a los medicamentos también en todos los puntos de nuestras farmacias, y desde luego sin la patronal de la industria y sin muchos profesionales sanitarios con los cuales hemos trabajado. Yo creo que aquí lo que nos tiene que dejar esta pandemia es que lo mejor de nuestro sistema sanitario son sus profesionales, el talento de sus profesionales, de todos, sin excepción, y que todos y cada uno de nosotros y del conjunto de profesionales sanitarios trabajemos coordinados, de forma eficiente, alineados, para conseguir todos los beneficios para el paciente. Yo creo que ese es el principal mensaje, ¿no? Que seamos capaces de construir un sistema nacional de salud no fragmentado, sino coordinado y cohesionado, porque así es donde podemos llegar mucho más rápido y además más lejos.
Bueno, luego también es verdad que han sido ustedes la persona que sabía más cercana a nosotros en momentos más duros, como usted dice. Hombre, pues daba un cierto reparillo ir a un centro de salud o no podías ir a un hospital y entonces ibas a la farmacia y como siempre estaba tu farmacéutico o tu farmacéutica, oye, que tengo, que me duele una muela, que me duele no sé qué. Siempre han sido, digamos, ese nexo de unión de nosotros con el sistema sanitario, pero también han pasado ratitos malos, ¿eh? Porque yo recuerdo haber ido a la farmacia y a pedir mascarillas, por ejemplo, y la cara de mi farmacéutica diciendo, se supone que teníamos que tener las mascarillas aquí hace 15 días y estamos en estos momentos que no tenemos. Bueno, pues claro, eso para un profesional tiene que ser también duro, ¿no? Tenerle que decir a un cliente o a un paciente, decirle, pues es que no tengo en este momento.
Sí. Eso ha sido muy duro, es verdad, lo que comentas. Además, mira, según nuestras encuestas, la farmacia ha sido el establecimiento sanitario donde más se ha informado la población. Y conscientes, además de esto, y conscientes de la labor que estaba haciendo la farmacia de calmar la ansiedad, de calmar la inquietud, de responder a montones de preguntas que nos hacía la propia población, nosotros también desde el Consejo pusimos en marcha una campaña del uso de las mascarillas, un documento de preguntas y respuestas para la propia población, hicimos también diferentes infografías, y a nuestros farmacéuticos, a toda la red de los 54.000 farmacéuticos que trabajan en la red de farmacias, pues pusimos en marcha también un proceso de capacitación importante, ¿no? Con infografías técnicas, videoconsejos, protocolos de seguridad, cursos de formación. O sea, hemos estado continuamente trabajando para capacitar al máximo, para formarles, para informarles, para que ellos pudieran hacer en primera línea esa actuación profesional de rigor que caracteriza a todos nuestros farmacéuticos. Y con el episodio de las mascarillas, por decirlo de esta manera, pues ha sido muy duro y doloroso, porque es verdad que estuvimos durante un mes entero sin abastecimiento de mascarillas. Nuestra propia distribución farmacéutica, que es la que siempre nos surte de todos los productos sanitarios y medicamentos, tuvo muchos problemas, y durante este tiempo, lógicamente, pues la propia población iba a la farmacia, y la farmacia conocía que existían algunos otros operadores que además estuvieron haciendo mucha especulación, y no querían, el farmacéutico no quería ser víctima de esa especulación. En algunos momentos lo fue, y en ese momento pues nosotros desde el Consejo General decidimos pedir al gobierno que por favor regulara el precio de las mascarillas, porque había determinadas empresas que estaban haciendo, bueno, pues una serie de malas prácticas, y los farmacéuticos y la propia población pues estaba siendo víctima de ello. Y bueno, el gobierno finalmente lo hizo un poco más tarde, que tardó 3 semanas en hacerlo, y esto pues hizo que tuviéramos mucha presión asistencial, muchos ciudadanos preguntando por las mascarillas, y el farmacéutico lo pasó verdaderamente mal, porque como muy bien dices, la vocación de servicio que tiene como profesional sanitario es pues servir a la población en todo lo que necesite, ¿no? Y aquí fue complejo, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado en primera línea. 30 millones de españoles fueron el primer mes de pandemia a la farmacia, y el 91,3% de la población han valorado positivamente la actuación de los farmacéuticos y la farmacia en esta crisis. Así que yo creo que es importante que nos quede claro como españoles, ¿no?, que la farmacia nos llega donde muchas veces nadie llega, y que es una red de inteligencia sanitaria y social la más amplia que tenemos. Y no lo digo como defensa del sector, de verdad, creo que es un activo de nuestro país que beneficia sobre todo a toda la población, y que además es muy propio de este país. No existen ya muchos modelos de farmacia y muchos sistemas sanitarios que tengan pues esta red, y además que tengan esos profesionales detrás de esa red, que trabajan además conjuntamente con el resto de profesionales sanitarios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
Pues y
que lo
valoremos,
y que lo veamos.
Efectivamente, hay que reconocer, y así lo hacemos desde el Buenos Días Madrid, esa labor de los farmacéuticos. Por último, señora López Casé, como portavoz del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, sí me gustaría hacer una pregunta, porque hay una cierta preocupación después de ese anuncio que se hizo desde Estados Unidos de que ese gobierno había comprado la producción de cierto medicamento que parece que se ha mostrado medianamente efectivo contra el coronavirus. Se quedaba con la producción de 3 meses. Claro, esto ha encendido muchas luces rojas. ¿Va a pasar lo mismo cuando exista una vacuna? ¿Va a haber un gobierno que va a poner un montón de millones sobre la mesa y se va a quedar con los medicamentos que se vayan descubriendo con esas vacunas? Me imagino que desde el sector farmacéutico existirá esa misma preocupación.
Efectivamente, la preocupación existe, y aquí pues lógicamente se está trabajando a nivel global para que cuando exista esa vacuna, que además hay muchos grupos de investigación, entre ellos quiero recordar españoles, que además muy importantes, todos están trabajando en el desarrollo de esa vacuna, y por la información que nosotros tenemos, la vacuna además tiene que ser no solo una buena vacuna que genere toda la inmunidad que deseamos, sino también tiene que ser una vacuna asequible, porque hablamos de una pandemia que ha tenido un impacto enorme y sigue teniendo un impacto muy grande a nivel de salud, a nivel social, a nivel económico en todo el mundo, y yo quiero creer que la colaboración internacional de todos los gobiernos en este caso pues va a hacer posible que toda la población podamos estar inmunizados, pues seguramente en los tiempos adecuados, dando prioridad a los colectivos que lo necesiten más, pero quiero creer que cuando exista esa vacuna todos vamos a estar inmunizados, todos vamos a poder tener acceso a esta vacuna independientemente del nivel económico de cada país. Esto sería de verdad nuestro triunfo como sociedad, ¿no? Porque si finalmente los recursos económicos son los que van a primar, pues yo, en mi opinión y en la opinión yo creo que también de nuestro colectivo, pues sería un fracaso. Pero quiero creer que esto no va a ser así y estaremos todos, y estará también la industria farmacéutica y todos los grupos de investigación y los profesionales y los gobiernos a la altura de las circunstancias. Hemos hablado en esta pandemia con muchos pacientes crónicos y complejos. Tenemos con ellos un trabajo desarrollado desde hace mucho tiempo. Hemos editado con ellos, además, un documento de compromiso de atención integral al paciente crónico y están verdaderamente preocupados por su salud, por lo que va a pasar, y muchos de ellos con muchas incertidumbres y, además, pues con mucha esperanza puesta en esa vacuna. Yo creo que hay muchas personas vulnerables, en situación de vulnerabilidad de salud, en situación de vulnerabilidad social, y tenemos la obligación, la responsabilidad y también la vocación como profesionales sanitarios y sociales, y a los responsables públicos, pues como responsables públicos también, de conseguir cuanto antes, lógicamente, una vacuna, pero sobre todo que cuando se consiga la pueda tener toda la población. Ese debe ser un objetivo prioritario.
Pues ojalá sea así, que esa vacuna aparezca de forma rápida, que sea asequible y que sea accesible a todo el mundo. Doña Ana López Casero, portavoz del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Enhorabuena, de verdad, por ese trabajo que han hecho ustedes y muchas gracias por estar ahí siempre.
Muchísimas gracias por darnos voz y poder compartir con todos sus oyentes todas las acciones que hemos hecho y que seguiremos haciendo, porque nuestra vocación de servicio público ahí queda.
Bueno, nosotros seguiremos de cerca esas acciones. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta otro día.
Nuestro usuario es @buenosdíasom.
Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo creo que en vez de quitarte cosas, cada día te pones más. Vas con cinta, mascarilla, guantes, en fin. Yo creo que antes no ibas con tantas cosas, te vas colocando cosas encima una de otra.
Es que voy de incógnito.
Ah, vale, para que no voy se te reconozca.
Claro, es que, mi fama ya va saltando fronteras y una ya tiene que empezar a huir de los fans.
Tu fama te me precede, exactamente.
Pero muy a lo lejos.
Bueno, te precede de lejos, pero tú vas detrás, corriendo.
O sea, tal vez, sí, a ver si la pillo un día.
Bueno, que tenemos encuesta de Twitter.
Tenemos una encuesta, vamos a ver, hemos accedido a un estudio de la consultora True Broker que concluye que los centros comerciales de Madrid han perdido durante la crisis, bueno, durante estos meses de pandemia, incluso ahora la desescalada en la vuelta, estamos hablando ya de la vuelta, no cuando no se podía salir, cuando ya se puede salir, bueno, pues han perdido de media el 55% del público.
Hola.
Respecto a fechas pre-COVID, antes del COVID. Asimismo, el estudio dice que se ha perdido un 67% de consumidores. Según el estudio, esto es algo inaudito en cuanto a que no depende tanto de una crisis a nivel mundial que haya arrastrado a los consumidores a no querer gastarse, sino que depende al hábito, es decir, al miedo al contagio, a no querer visitar centros comerciales porque se entiende que hay... pues no sé, te puedes contagiar más porque son espacios cerrados quizás, porque tienes que ir más lejos a las tiendas. O sea, que hay un poco de miedo entre los consumidores, es lo que ha detectado el estudio, y que la gente está prefiriendo los comercios de cercanía, de proximidad.
Bueno, luego se ponen a hablar los comercios de cercanías y dice que están a dos velas también. Claro. O sea, que es que a lo mejor hemos dejado de consumir en general, consumimos también mucho menos. Lo que no es nada bueno, por cierto, para la economía.
Y todavía hay pequeñas tiendas que no han abierto.
Ajá. Bueno, ¿cuál es la pregunta que hemos colgado ya en nuestra cuenta de Twitter?
Es muy sencillo. En Twitter, @buenosdíasom, está ya la pregunta y ahí podéis votar ya todos los interesados. La pregunta es, ¿dónde estás realizando tus compras? Uno, en grandes superficies. Dos, en tiendas de barrio. Es muy fácil.
Así de sencillo. ¿Qué es lo que estás haciendo una vez que ya hemos podido salir de nuestra casa y a lo mejor, oye, pues te apetece irte a comprar algo de ropa que no comprabas antes?
Eso es.
Ya no solamente hablamos de alimentos, unos zapatos, unos libros, lo que sea. ¿Dónde estás prefiriendo ir? ¿Grandes centros comerciales o pequeñas tiendas de barrio? Son las dos opciones que tenemos ya colgadas en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdíasom. pulsamos una de ellas.
Pulsamos una de ellas sin ningún compromiso.
No hay que,
si queréis dejar un comentario, no lo dejáis. Si no queréis, da igual. Si queréis, nos seguís. Si no queréis, no nos seguís. Simplemente entrar y votar. ¿Qué estáis haciendo? ¿Si ir a grandes superficies o acudir a tiendas de barrio?
Muy bien, pues ahí tenemos lo dicho, que no hay que dar ningún dato personal, en fin.
Nada.
Esto es gratis, et amore, y además sin nada. Entras en esa cuenta de Twitter, no te hace falta ni siquiera ser seguidor nuestro, si no quieres. Pulsas una de las dos opciones y a eso de las 12:30 aproximadamente vuelve la fama de Carmen primero y luego ella detrás de la fama para contarnos cómo han ido esas votaciones. ¿Qué gana? ¿Grandes comercios o tiendas de barrio?
Igual para las 12 alcanzó la fama.
Muy bien. Venga, hasta luego, hasta Carmen. Luego. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8, abrimos la jornada en segunda. Fuenlabrada Racing de Santander. Síguelo en el 106 de la FM de Onda Madrid. Y desde las 9:30 por ambos diales, jornada 35 en primera. En Balaídos, Celta de Vigo, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa de Ge, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Y en Buenos Días Madrid, los martes tenemos una cita con Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas. Es una cita que muchos oyentes esperan como agua de mayo, porque tienen dudas, dudas que tienen que ver con su trabajo, con los ERTEs, en fin, con esta situación laboral que desde luego no es buena en muchos casos y que en otras, pues bueno, aunque lo sea, genera dudas. Sergio, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Vamos, estupendamente. ¿Cómo has pasado tú la semana?
Bueno, pues aquí sufriendo un poco los rigores del verano ya, ¿no? Mucho calor.
Bueno, te coges vacaciones dentro de poquito, me imagino.
Sí, espero que sí.
Bueno, estupendo. Mientras tanto, te vamos a seguir dando trabajo, por lo menos desde aquí, porque tenemos muchos oyentes con muchas dudas. Mira, voy a empezar por la que nos manda María José, que nos dice: quiero saber cómo puedo sellar mi ayuda de la prestación por ser mayor de 52 años. Se me olvidó sellarlo, ya que se me rompió el móvil y no encuentro en internet nada de cómo hacerlo.
Bueno, a esta oyente le diremos que en principio lo que se preveía durante la situación de estado de alarma es que esa demanda o esa renovación de la demanda de empleo fuera automática, es decir, que no tuviera que volverla, que no tuviera ya que hacerla porque las oficinas del desempleo estaban cerradas y no había manera material de poder hacerlo si no tenías una firma electrónica, y como no se exige a los ciudadanos que tengan esa facilidad de momento, pues se renovaba automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se ha levantado el estado de alarma y teóricamente ya hay citas previas presenciales en el SEPE, pero está tan saturado el sistema y tan atascado que ha habido una instrucción del servicio público que se va a mantener esa posibilidad de no renovar incluso hasta un mes después del levantado el estado de alarma. Hubo una información en la cuenta oficial de Twitter del SEPE en ese sentido, o sea que en principio debe intentar solicitar esa cita previa pero para renovar la demanda de empleo, pero que si no la consigue, que no se agobie, que en principio van a hacer un poquito la manga ancha por esta situación excepcional que estamos sufriendo en la actualidad.
Bueno, pues ya lo sabes, María José, a intentarlo por todos los medios, porque lo que no puede ser es que se quede sin prestación.
Está claro.
Bueno, Luciano nos dice: buenos días, acabo de recibir un email de mi trabajo solicitando que si estoy en situación de especial vulnerabilidad al COVID-19, lo tengo que comunicar a la empresa por medio de una declaración responsable. Me han proporcionado un modelo a rellenar, tengo que poner las enfermedades que puedo tener y que corresponden a una lista con algunas enfermedades que el Ministerio de Sanidad ha señalado como de especial vulnerabilidad al COVID-19, con diabetes, problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Esta declaración la tengo que enviar por correo electrónico a la empresa y en caso de que lo soliciten, me podrán pedir un certificado médico. Y pregunta Luciano: ¿esto no va contra mi privacidad? ¿Es denunciable?
Bueno, pues aquí estamos un poco en el viejo dilema, ¿no? Entre el choque entre lo que es la prevención de riesgos laborales, el derecho a la salud, y el derecho a la privacidad, ¿no? De los datos, ¿no? Entonces, ante la colisión de los derechos, pues tiene que prevalecer el de más importancia, ¿no? Y entendemos que es de más importancia el derecho a la salud, ¿no? Y a la integridad personal suya y de terceros que el de la privacidad. Con todo y con eso, no significa que sus datos puedan estar circulando por ahí de cualquier manera, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Tiene que ser una información completamente reservada y esa información debe ser tratada únicamente por aquellos departamentos de la empresa autorizados para hacerlo: servicio de prevención, servicios médicos de la empresa, de la mutua. Es decir, siguen siendo unos datos confidenciales, estrictamente protegidos, que no pueden estar en manos de cualquiera. Pero sí que la empresa tiene, digamos, una cierta obligación moral y jurídica de velar por la salud de sus trabajadores, atendiendo a las circunstancias personales de cada uno de ellos. Tiene una obligación de vigilar por su salud. Entonces, en ese sentido sí que está obligada a recabar esa información para que, en caso de que estemos ante un trabajador en esa situación, poderle tramitar una baja especial por riesgo. Se hace en su interés y en el interés del resto de los compañeros también. Entiendo que ahí no debe de preocuparle siempre y cuando sus datos sean tratados con la debida confidencialidad, como hemos dicho en otras ocasiones.
Bueno, vamos con Pilar. Pilar tiene más que ver con la universidad que con el trabajo, pero a ver si le podemos ayudar. Dice: cuando empezó la pandemia yo estaba realizando una beca y los becarios fuimos de los primeros en tener que volver a casa. Entiendo que era fuera de España. Nos dijeron que cuando todo pasara volveríamos, pero a día de hoy seguimos sin poder desarrollar nuestra formación. Este es mi último año de carrera y la beca que estaba realizando está vinculada a la universidad. La empezó en enero, era hasta septiembre y le ha durado 2 meses la beca. ¿Habrá alguna manera de recuperarla? ¿Lo puedo exigir de alguna forma?
Bien, como efectivamente comenta la gente, es un tema más bien educativo más que laboral. Un becario no tiene un contrato laboral, es una relación académica realmente la que mantiene con la empresa. Y ahí supongo que las autoridades académicas y el Ministerio de Educación pues tendrá prevista alguna alguna circunstancia o alguna medida, ¿no?, para paliar esta situación. La verdad que yo, sinceramente, no le puedo ayudar en esto. No es un tema de mi especialidad y lo desconozco. Me imagino que algo habrán previsto para que esta oyente no se quede sin su beca, claro.
Bueno, pues nada, hay que enterarse, sobre todo en la universidad, me imagino que hay que ir, sí, informarse o llamar y que alguien le cuente algo. Jorge nos dice, estoy dentro de un ERTE, pero mi empresa pertenece al sector de la hostelería y tengo miedo a que llegue un momento en que se acabe ese ERTE, porque llegará un momento en que hay, claro, un tope. ¿Qué pasará a partir de ese momento? ¿Es obligatorio que la empresa pase directamente por un ERE o voy directamente al paro?
No, ni una cosa ni otra, no, que no se ponga tan negativo este oyente.
Pobrecillo.
Bueno, yo entiendo sus temores, temores, pero en principio la finalización del ERTE, la consecuencia jurídica que significa es el reingreso a su puesto de trabajo. Es cierto que es verdad que puede darle mala espina el hecho de que si el ERTE se sigue prorrogándose y él no se incorpora, y a lo mejor ha visto que se ha incorporado otros compañeros y él no, porque los ERTE de fuerza mayor permiten ahora lo que se llama la fuerza mayor parcial y reincorporar solamente una parte de la plantilla a medida que la actividad se va recuperando, ¿no? Entonces es posible que este trabajador esté viendo cómo a lo mejor compañeros suyos sí que se han reincorporado y a él le siguen manteniendo en el ERTE. Y entonces está preocupado y con razón, ¿no?, de qué pasará cuando el ERTE deje de prorrogarse, que ahora mismo están hasta el 30 de septiembre, aunque quizá puedan estar hasta el 30 de diciembre, qué decisión tomará la empresa con respecto a él. Claro, en principio la obligación es de reincorporarle, pero es verdad que en la situación en la que se encuentra en ese momento, pues la empresa, si no puede reincorporarle, igual busca otra alternativa. Para tranquilizarle, lo único que le puedo decir es que, bueno, los ERTEs de fuerza mayor, que son los de la hostelería, pues tienen una cláusula de salvaguarda del empleo. Es decir, la empresa lleva ya muchos meses bonificándose y exonerándose de cuotas por el ERTE, y si no le reincorporara y amortizara su puesto de trabajo en los 6 meses siguientes a la finalización del ERTE, tendría que devolver todas esas ayudas, lo cual también es una tranquilidad para él de pensar que al menos 6 meses después de la terminación del ERTE es probable que la empresa no esté pensando en despedirle.
Bueno, nos da tiempo una más antes de que lleguen las noticias. José Alberto nos dice, tenía un contrato como autónomo y ahora me han cambiado un contrato laboral con el mismo sueldo anual. ¿Tengo derecho a pagas extras? Y si es así, ¿me tienen que dividir el sueldo anual en 14 meses o las dos pagas extras son además de?
No, si ha pactado un salario anual, el salario anual incluye todo. Siempre cuando el salario anual esté por encima de lo que marca el convenio colectivo para su categoría profesional, el salario anual ya incluye las pagas extras. Luego está en la manera en que distribuimos esas pagas extras. Lo podemos hacer el salario en 12 pagas y prorratear las pagas, o bien en 14 pagas y cobrando cada una de las pagas extras a su vencimiento. La mayoría de los convenios colectivos permiten que esa circunstancia se pacte, es decir, que quede a criterio entre trabajador y empresa si las pagas se van pagando mes a mes o se pagan a su vencimiento. Hay algunos convenios que prohíben el prorrateo de las pagas, pero son los menos. Entonces será una cuestión a tratar con el empresario, pero si ha pactado un salario anual, tiene que pensar que ese salario anual ya está incluyendo las pagas extras.
Bueno, me va a dar tiempo a enunciar otra cuestión.
Así que me la pienso.
Te la vas pensando luego durante el informativo. Paqui nos dice, buenos días, os expongo mi caso. Estuve en contrato de interinidad durante 11 meses cubriendo una excedencia voluntaria. Una vez finalizada la misma, la persona sustituida confirmó que no volvía, con lo cual quedaba la vacante libre. A raíz de ello, me han estado haciendo contratos eventuales por circunstancias de la producción mes a mes, porque supuestamente se iba a hacer un proceso de selección, que por lo visto no se ha hecho. Creo que lo más correcto sería haberme hecho indefinida. Mi pregunta es, ¿habría algo ilegal o estaría en fraude de ley el contrato por no justificar la temporalidad? Y por otro lado, ¿se está abusando de la temporalidad por estar haciéndome contrato mes a mes? ¿La empresa estaría obligada a hacerme indefinida al estar cubriendo una vacante permanente? No me contestes ahora, Sergio. Contéstame después del informativo que está a punto de llegar ya a Onda Madrid, como siempre. Llegan nuestros compañeros a darnos la última hora de esas noticias que tienen que ver con nuestra comunidad, con nuestro país y con el mundo entero. Después volvemos los del Buenos Días Madrid y respondemos a Paqui, Sergio.
Muy bien.
Venga, hasta ahora mismo.
Hasta ahora.